El evangelista San Juan comienza hablando de Jesús desde el principio, o sea, de la eternidad. Pero cuando habla de la eternidad, dice que por él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y más tarde habla de la encarnación de Jesús. Dice que Cristo se hizo, era Dios y se hizo hombre en la persona de Jesús. Y dice lleno de gracias. Y comenzó a predicar su palabra y comenzó a gente seguir. En el capítulo 1 encontramos esa historia cuando Jesús hace los primeros discípulos. Por eso mi tema hoy es características del verdadero discípulo. Y para que una iglesia funcione, tiene que haber unos verdaderos discípulos. Porque Cristo usó sus discípulos. Y vamos a ver antes de esas características que Cristo dándole las normas para seguir sus discípulos de vivencia, pensemos qué es un discípulo y cómo se hace un discípulo. Si usted quiere tener el texto, yo se lo doy sin tenerlo aquí, pero lo guarda. Es Juan capítulo 1, del 35 en adelante, usted va a encontrar el proceso de llegar a ser un discípulo de Cristo. Juan el Bautista ve a Jesús caminando un día y le dice a sus seguidores: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más tarde vuelve y lo encuentra y hace énfasis: he ahí el Cordero de Dios. Está presentando Juan el Bautista un mensaje de revelación divina, no de tradición, sino de revelación divina. ¿Y qué pasó? Comenzaron dos hombres cambiando su récord con Juan y pasando a Jesús. Entonces dice, y siguieron oyendo la palabra, siguieron a Jesús. El primer principio para convertirnos en un discípulo, hay que oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y yo creo que todos nosotros primero hemos oído la palabra y nos hemos comprendido quiénes somos y quién es Dios y qué ha hecho Cristo por nosotros. Y dice más, decidieron seguir a Cristo. Y otro más dice, preguntaron dónde vives, o sea, investiga. El verdadero discípulo tiene un comienzo bueno. Comienza a investigar dónde vives, dónde moras. Y Jesús le dice, vengan y estén conmigo. Y dice que ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Jesús. Fíjese, hay varios factores: el oír, el seguir y el experimentar, el interrogar y el experimentar de quedarse con Jesús. Dice, y se quedaron con Jesús. Y desde ese entonces comenzaron a ser discípulos de Jesús. Y es interesante, estos cuatro o cinco discípulos que hay en Juan, fueron casi todos ellos apóstoles. Quiere decir que Jesús necesitaba no religiosos, sino discípulos. No tenemos que formar una iglesia con religioso, porque religioso es estático, contempla, se queda en contemplación. Pero el discípulo es dinámico. Y Jesús dice que estos hombres hicieron cuatro cosas muy interesantes: oyeron, siguieron, interrogaron, se quedaron y compartieron. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí como el lema que tiene la iglesia? De hacer personas que llegan, que se conviertan en discípulos. Y hay un peligro que cuando llegamos a una iglesia, tratamos de convertirnos en religiosos. Venir, oír, cantar y quedarnos allí. Pero el discípulo no es así. Y Jesús comenzó a preparar sus discípulos, a esos discípulos. Y esos nombres que le dio Jesús les llamó discípulos, discípulos. Entonces, el texto que les leo dice que, ¿qué es un verdadero discípulo? Y dice aquí el tema, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez Cristo estaba frente a unos religiosos judíos y le dice a los judíos que habían creído en él, los acepto, pero recuerde, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces encontramos aquí que Jesús comienza a demandar de sus seguidores e imponer ciertas características que deben tener. Y la primera es, el texto, yo quiero que aclaremos rápidamente los términos que usa Jesús. Primero, discípulos. Un principio de selección, él seleccionó las personas, los escogió. ¿Sabes? Que yo creo que todos que estamos aquí, el Señor nos ha escogido. Nos ha llamado. El discipulado comienza en un llamado y en una respuesta a Jesús. Entonces, nos seleccionó a nosotros. Hay mucha gente, pero usted y yo somos privilegiados porque Jesús en el mismo pasaje, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces usted es un elegido y más, es un escogido y más, es un discípulo dinámico que comparte la palabra a otro. Entonces, veamos el principio de selección, pero también el principio de instrucción. ¿Cómo crece el discípulo? Es un punto de la visión. ¿Cómo crece? Dice que Jesús dio instrucciones a sus discípulos. Dice, aprended de mí que soy manso. ¿No? ¿No queréis seguirme como yo soy? Ejemplo os lo he dado. Comenzó a instruirles, a tratar de llevarlos a hacer lo que Jesús hacía. ¿Y sabes cuál es el lema de hoy, siglo XXI para nosotros? Es que tenemos que aprender cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús, cómo compartió la palabra, cómo salió adelante en su meta y su visión, permaneciendo en el Padre. Dice estas palabras, si permanecéis en mí y yo en vosotros, ahí está el asociarse. ¿Estamos asociados con Jesús? Tenemos que asociarnos para que nosotros podamos ser el impulso o la realidad misma para hacer el crecimiento. Dice que la iglesia primitiva, y crecía la iglesia porque los discípulos se multiplicaban, no se sumaban. Sumar es uno más uno, pero ellos se multiplicaban. O sea que 5 por 5, 5 producían 25. Entonces, hermanos, es muy importante el ser un discípulo, pero también el término que tenemos aquí, pámpano. El pámpano que habla aquí en Juan significa creyente. Y él dice, si estáis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho. No dice algunos frutos, muchos frutos. Entonces, el Señor está proyectándonos a nosotros que tenemos que convertirnos en auténticos discípulos. No discípulos contemplativos, sino discípulos dinámicos, con visión. Pero dice también que lleves muchos frutos. Símbolo, el fruto es símbolo de vida. No comparemos que ser fruto es darle a otro, sino que tiene que ver el fruto que estoy haciendo con mi vida. ¿Cómo integro yo mi vida en el discipulado? Tengo mente, tengo voluntad, tengo deseos, tengo visión, tengo proyecto. Vamos a usar eso para que nuestra congregación se pueda multiplicar más. Que gracias a Dios, tenemos una bendición grande aquí. cuando vemos llegar tanta gente aquí. A mí que me toca a veces dar la mano a muchos nuevos. Tenemos una gran oportunidad aún mismo de compartir aquí, en este mismo lugar, a otros que llegan para oír. Algunos por curiosidad, otros por invitación, por agradar a alguien. Hermanos, tenemos un gran desafío de ser verdaderamente su discípulo. ¿Cuáles son las características rápidamente? ¿No? El principio de permanecer. Permanecer. Eso es vital. ¿No? Permanecer. Dice la palabra, la relación. ¿Qué significa permanecer? Una relación personal con Cristo continua, no temporal. Cuando me va bien, estoy con Cristo. Cuando me va mal, me aparto de Cristo. No, Señor, es continua. Tenemos que pagar el costo del discipulado, que a veces salimos bien, a veces tenemos pruebas. Jesús lo enseña muy bien. A veces somos que la ilustración del hombre que pone su casa en la arena y se cae, pero otros la ponen en la roca y permanece. O sea que van a haber angustias, problemas en la vida. Así que no se agobie, porque es parte del discipulado. Si yo sufrí, dice Cristo, ustedes también van a sufrir. Si me han aborrecido a mí, a ustedes también lo van a aborrecer. Y los apóstoles, los discípulos, experimentaron todo eso que Jesús experimentó. Murieron algunos, fueron muertos otros encarcelados. ¿Por qué? Porque pagaron el precio del discipulado. Pero también, no solamente permanecer en Cristo, necesitamos principios para compartir. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, usted necesita principios para vivir. ¿Y de dónde sacamos esos principios? De la palabra de Dios. El Antiguo Testamento tenía leyes, reglas, religiosos, pero cuando viene Cristo en el sermón y dice, así mataban, ¿no? Moisés dijo, no matarás, pero yo os digo, aquel que se enoja locamente contra su hermano, ese ya ha pecado. Entonces Jesús fue a los principios, no a las normas y las reglas. Entonces, una motivación basada en el amor. Esto es muy importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, como mi Padre me ha amado, así vosotros yo os he amado. Y yo espero que ustedes me amen también. Y si me aman a mí, aman al Padre. Entonces vemos aquí que el amor es la motivación especial. Por eso dice que Dios es amor, se motiva a salvarnos y espera que también tengamos amor para sus obras. Segunda verdad, ¿no? La segunda verdad que tengo aquí de permanecer es también identidad. La identidad del discípulo. ¿A quién me debo parecer? Cuando yo escuchaba a mi pastor, yo quiero ser como mi pastor. Y posiblemente esa motivación me llamó a aceptar el llamado como pastor. Pero después me di cuenta que no podía ser como mi pastor. Tenía que ser como Jesucristo, el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. La identidad de nosotros se refleja en sacar la identidad de Jesús en nosotros. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, o sea, en las cosas perversas, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio por mí. Entonces, hermanos, vamos a ser verdaderos discípulos con identidad, eso sí, con mente de Cristo, con acción de Cristo, con visión de Cristo. Cuando Él vio los campos, dice, mirad los campos que están listos para la siega. Esto es lo que está haciendo Champion Forest. Está mirando al final y el más allá, hasta lo último de la tierra. Y cuando tenemos esa mirada, podemos también ser discípulos aquí, como decía el pastor. también podemos hacerlo a misionera allá como también aquí, porque somos discípulos de Cristo. Somos asociados al movimiento que Cristo vino a establecer, su reino. Usted es hijo del reino, participe en el reino. Participe en el reino, el principio de identidad. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre, permaneced en su amor. ¿Ve cómo nos pone el ideal del discípulo? Que tenemos que tener amor como Dios tiene para nosotros. Y vamos al el principio de proyección. Esto es muy importante. Cuando Él dice, no me elegiste a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y lo he puesto a ustedes y a mí para que llevéis mucho fruto. ¿Qué significa? Una vida transformada, una vida impactada, que impacte a los demás, una vida que atraiga, que usted esté lleno de gracia, que cuando una persona le saluda, sienta que usted está expresando el amor de Dios, ¿no? Dice, una vida de calidad. Él nos habla de vida eterna, pero ¿sabe qué significa una vida eterna? Una vida auténtica aquí en la tierra, de calidad, pero también una vida en el más allá, vida eterna, ¿no? Entonces, pero ahora como estamos aquí, tenemos que demostrar que tenemos la vida eterna viviendo una vida de calidad. Y por último, una vida transformada. ¿Sabes que el cambio inspira a los demás? Cuando ven que yo cambio, otros imitan y cambian. El esposo ve que su esposa ya lo trata bien, la inspira, dice, ¿y dónde aprendió esto mi esposo? Y ella dice que es que Cristo vive en mi corazón. Entonces ella también quiere experimentar su cambio. El discípulo transformado atrae a otros a transformarse. Es una persona magnética. ¿Qué es magnética? Que cuando usted habla, la persona va a sentir la presencia de Dios en su vida. Entonces también dice, una vida que impacta. Una de las cosas más grandes, buenas que encuentro aquí en esta iglesia es que ustedes impactan. Y por eso crecemos, porque estamos cumpliendo la gran comisión de hacer, ¿qué? Discípulos. Dios no nos ha llamado para contemplarle. Dios nos ha llamado para que demos frutos, pero frutos abundantes. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿En abundancia qué significa? Tener paz, tener gozo, tener esperanza, tener visión de ser cada día mejor. Y tenemos ese programa aquí en la iglesia, cómo mejorar al discípulo, preparándolo cada domingo en el grupo de vida. Y quiero dejarles este versículo, ¿no? La palabra del discípulo crecía y se multiplicaba a otros. Hermanos, ¿cuántos nos identificamos no como perfectos discípulos, sino como verdaderos discípulos? Y verá usted que mañana usted va a compartir con otro, bajo la dirección del Espíritu Santo que nos guía, que usted puede influir en otro y traerle para que la iglesia pueda crecer. Que Dios les bendiga, que nos bendiga, que la palabra de Dios nos inspire, que el ejemplo de Jesús, con esa compasión, con ese amor, podamos manifestarlo nosotros en Houston y en cualquier parte que estamos viviendo. Que Dios les bendiga.